Esta sección es presentada por Coordinadora. Solicita cualquier recogida de tus envíos sin costo adicional. Coordinadora, recoge y entrega al contrarreloj.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
7 de la mañana en punto, las noticias más importantes del día en RCN Radio y la noticia del día y de muchos días, la reforma tributaria que se ha presentado ya a consideración del Congreso de la República. Varios puntos para destacar, los más importantes a esta hora. Profesor Jorge Restrepo, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Una reforma tributaria estructural que le reduce los impuestos a las empresas, pasándolos del 43% al 32% en el 2019. También una reducción importante y una más progresividad en los impuestos a las personas, el establecimiento de nuevos tributos, como por ejemplo un impuesto para el cambio climático, a los combustibles fósiles, también un impuesto a los cigarrillos que aumenta hasta llevarlo a los 2.100 pesos por cajetillas, un aumento del IVA en la tarifa general del 16 al 19%, el establecimiento de un nuevo impuesto voluntario para los comerciantes y pequeños productores con tiendas y establecimientos de hasta 50 metros cuadrados, un monotributo del 1% de los ingresos, nuevas reglas para las empresas sin ánimo de lucros, el establecimiento de un impuesto a los dividendos de las empresas y una gran cantidad de medidas para cerrar la evasión, en particular de las empresas sin ánimo de lucro.
Son las 7 de la mañana, 2 minutos, y a esta hora, para hablar de la reforma tributaria, nos acompaña el director de la DIAN, el doctor Santiago Rojas. Mucho para ir entendiendo el detalle de la reforma que se pone a consideración del Congreso. Doctor Santiago Rojas, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Le voy a pedir que nos ayude de manera muy pedagógica y sencilla para que los que no somos economistas entendamos un poco en qué consiste cada uno de los puntos de la reforma tributaria que ha presentado el gobierno. Empezamos preguntándole por el IVA, doctor Santiago Rojas, que obviamente es uno de los impuestos que más inquietud ha generado, el incremento de la tarifa. Incremento de tarifa y nuevos servicios o productos a los cuales se le aplica. Hablemos del IVA, ¿cuál es la propuesta que se está haciendo en la reforma?
Sí, Colombia realmente tiene un reto gigantesco en este momento, y es reemplazar los ingresos petroleros. ¿Por qué? Porque a través de esos ingresos que ya no se tienen, tendrían que sufrir los programas sociales del gobierno, tendría que generar, la economía entraría una dificultad, lo que generaría que todos se nos encarecerían los colombianos el mayor crédito para pagar, se generarían dificultades económicas, y por eso la reforma tributaria lo que busca es generar unos ingresos importantes para garantizar que la economía la vaya bien y que a todos los colombianos vaya bien y que se genere empleo en el país. Y para esa, una de esas medidas que se está adoptando en la reforma tributaria es en materia del IVA. El IVA, ustedes han visto cómo se tomó ya una decisión en el proyecto de ley de no gravar con IVA, de no ponerle IVA a aquellos productos que hoy no tienen IVA. Por ejemplo, la salud, la educación, el transporte, los alimentos, la carne, el huevo, las verduras, hoy no tienen IVA y no van a tener IVA. Yo creo que eso es un mensaje muy importante donde esa reforma pretende proteger a la población más vulnerable. Pero sí hay una propuesta al Congreso de la República de incrementar el IVA del 16 al 19%. Eso sabemos que es una medida difícil, un esfuerzo muy grande por parte de todos los colombianos, pero como dije, esa es la forma que tenemos para poder garantizar la continuidad de los programas sociales del gobierno, y no de este gobierno, porque esa reforma está pensada en el largo plazo, en los próximos gobiernos, para seguir invirtiendo en la niñez, en el adulto mayor, en el campo colombiano, en la infraestructura, y garantizar que la solidez de la economía colombiana va a ser sólida para generar más empleo e inversión en Colombia.
Se aumenta la tarifa del 16 al 19%, los productos de la canasta familiar que tienen IVA van a tener ese incremento.
Los productos los productos que hoy no tienen IVA de la canasta familiar.
Pero
no
los que tienen, le pregunto por los que tienen. ¿Los productos de canasta familiar que hoy tienen van a tener el incremento?
Sí, todos los productos que hoy paguen 16% van a pagar el 19%.
¿Los de la canasta familiar también van a tener ese incremento?
Lo cual es que el grueso está en el 0%. Habrá algunos, por ejemplo, si de golpe para el DANE o para los ciudadanos la ropa es importante y hace parte de su canasta familiar, en ese evento pues incrementaría el 19%. Pero lo que son los alimentos, lo que es la educación, la salud, el transporte, la carne, el huevo, la leche, todo eso continúa sin IVA, y hay unos productos de la canasta familiar que ya tenían hace tiempos IVA el 5%, como el azúcar, ciertos productos procesados, la pasta se mantendrá en el 5%, es decir, esos no tienen incremento en el IVA.
Sí, dijéramos que está claro que no se incluye ningún producto más de la canasta familiar con IVA. Yo le pregunto por los que hoy tienen IVA. Por ejemplo, productos de aseo. ¿Eso va a tener incremento o no va a tener incremento?
Todo lo que tenga hoy se pagando 16%, todo va a caer en el 19% de la propuesta del gobierno nacional.
Muy bien. Entonces, sí hay productos de la canasta familiar que van a tener un incremento.
Los que tienen 16% de IVA,
16. Van a tener ese incremento, que eso es bien importante para que a la gente le quede claro. Va a haber un incremento en la propuesta, veremos qué dice el Congreso. En la propuesta, un incremento. ¿Otros productos o servicios que hoy no están grabados con IVA y que se van a grabar con el IVA?
En primer lugar, en materia de construcción. Hoy en día hay unos beneficios para la construcción de la vivienda Bicivip, que se mantiene sin ningún inconveniente. Y hoy en día la construcción nueva de lujo de más de 800 millones de pesos. Esa construcción, la propuesta que existe es que pase del 0% de IVA al 5% de IVA para la vivienda de lujo. Ahí sí hay un cambio también propuesto en la propuesta de reforma tributaria. En segundo lugar, los periódicos y las revistas hoy no tienen IVA, la propuesta es que queden pagando el 5% de IVA. En tercer lugar, la propiedad intelectual, las marcas. Hoy en día, cuando alguien negocia una marca en nombre de una empresa, eso no tiene IVA. Eso genera también que se estén utilizando esas ventas para pasar ingresos de un lado a otro. Esa propiedad intelectual, esas marcas intangibles, van a quedar con un IVA del 16 o de la tarifa general, del 19% propuesto. Y hay un tema importante, las plataformas tecnológicas. Hoy en día, cuando alguien desarrolla, un emprendedor, desarrolla una plataforma tecnológica en Colombia, con mucho esfuerzo, hace una plataforma tecnológica, vende un servicio por internet, si está grabado por y con IVA, tiene que pagar el IVA. Si es un extranjero o no, si es un extranjero que presta un servicio desde el exterior, lo presta en Colombia a través de una plataforma tecnológica, vende su producto y no paga el IVA. Entonces está igualando la carga del emprendedor externo al emprendedor interno. Ahí entonces las plataformas tecnológicas internacionales que vendan en Colombia, que cumplan igual que los colombianos, y esas van a tener IVA, pero no tienen IVA.
Sí, es decir, en ese último ejemplo de la plataforma tecnológica internacional, pongamos una que es la más popular tal vez, la gente que paga la suscripción de Netflix, ¿cómo va a pagar ahora si se aprueba ese impuesto? ¿Se lo descuenta en la tarjeta de crédito o cómo funciona?
Sí, yo soy enemigo de hablar de nombres de empresas porque la reforma no puede tener obviamente ningún nombre, no va dirigida a ninguna empresa. Claro. Pero ¿quién presta un servicio de suscripción por televisión?
Sí.
Si usted lo compra en Colombia, a una de las empresas que le vende el servicio de suscripción en Colombia, tiene que pagar IVA. Y lo pagan su factura, lo paga cumplidamente.
No, bueno,
si es un
también
externo, no. Entonces se va a poner la obligación de pagar el IVA, y en la factura le va a aparecer, cuando haga el giro con la pago en la tarjeta de crédito, se le va a retener el equivalente al IVA que hubiera pagado si hubiera comprado el servicio a una compañía colombiana.
Doctor Rojas, uno de los impuestos que más ha sonado y que tiene un poco a los de Fenalco y los tenderos en ascuas es el del monotributo. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Y si es cierto, como dice Fenalco, que eso va a golpear y puede llevar casi que a la ruina 600.000 tenderos.
Muy buena pregunta. Realmente el monotributo es un beneficio muy grande que van a tener los pequeños comerciantes en el país. Así lo explicamos ayer a Fenalco, y yo creo que ya está en la línea de poder apoyar este monotributo. ¿En qué consiste? Porque yo creo que es un beneficio. Hoy en día, el pequeño comerciante que no tenga obligación de pagar renta, porque sus ingresos son inferiores a 40 millones de pesos, no va a quedar sometido a ningún pago de impuestos, ni el impuesto de renta, ni el monotributo. Es decir, que el pequeño comerciante puede estar tranquilo en que no se está creando un nuevo impuesto para los comerciantes que no tienen que pagar impuestos en Colombia. Ahí no hay ninguna medida adicional, no hay un impuesto nuevo. El monotributo aplica única y exclusivamente para aquel comerciante que ya debería estar declarando renta, que tiene ingresos, por ejemplo, de más de 40 millones de pesos. Ese comerciante hoy debería estar pagando renta y debería estar pagando alrededor del 3% de los ingresos en materia de renta. Si tenían ventas de 100 millones de pesos, ese comerciante ya debería estar pagando alrededor de 3 millones de pesos de impuestos. El monotributo le dice, mire, haga su operación, siga pagando renta si quiere, pero si le sale mejor y más económico pagar hasta el monotributo, pase al monotributo de manera voluntaria. Ese monotributo es, ya no es el 3% del impuesto de renta, sino es el 1% del impuesto de renta, se está bajando a la tercera parte del impuesto. Con la plata que paga, que es mucho más fácil porque es una declaración mucho más sencilla, porque son ingresos totales y una suma fija, 40 mil, 60 mil, 80 mil pesos, mucho más fácil, paga los 40 mil pesos y automáticamente queda una plata dirigida a su cuenta de ahorro individual de BEP, de beneficios económicos periódicos, para que cuando tenga la edad en la vejez pueda retirar esa plata con un 20% más del Estado para que se pueda retirar más tranquilo. Tiene riesgos laborales, si se sube la escalera, se cae, se rompe una pierna, alguien le va a responder, la ARL a la cual va a quedar afiliada por pagar el monotributo. El datáfono no va a tener retención en la fuente, ¿para qué? Para que pueda vender más productos por tarjetas y no le cobren la retención en la fuente. Es decir, el monotributo es un beneficio muy grande para los empresarios, para los pequeños comerciantes, muy grande. Y puede escoger, si por algún motivo algún comerciante dice, no, a mí me va mejor declarando renta como los demás colombianos, seguirá declarando renta sin ningún problema. Pero si ve que es más económico y que tiene más beneficios, se puede pasar voluntariamente al monotributo. Pero el que hoy no es sujeto de renta, no tiene que pagar renta y no tiene que pagar monotributo.
Sí. Tenía la impresión, señor director, que este era un impuesto voluntario. Aquel que no decida tomar este monotributo, ¿qué tiene que hacer? Claro, pero ¿cómo hacen para fiscalizarlo?
No, es voluntario como alternativa al impuesto de renta que hoy debería pagar. Entonces la DIAN tiene hoy cruces de renta. Por ejemplo, la DIAN vive trabajando en identificar los omisos, quienes no declaran renta, que deberían declarar renta. Entonces el comerciante, como cualquier colombiano, aquí no hay discriminación. Todos los colombianos que ganamos más de 40 millones de pesos al año, tenemos que declarar renta. Que el impuesto sea muy bajito en la base, que incluso haya devoluciones también, y que no tenga que pagar, pero hay que declarar. Y con el comerciante va a hacer lo mismo. El comerciante que hoy debería declarar renta, que no lo está haciendo, pues tendría que aprovechar la oportunidad de cogerse el monotributo, que es mucho más barato, con beneficios, se formaliza, entra a la economía formal, va a vender más, va a tener opciones de crédito. Creo que es un gana-gana bien importante de esa figura de monotributo.
Doctor Santiago Rojas, ¿cómo hacer para que quienes hoy no declaran decidan formalizarse? ¿Van a tener alguna fórmula de presión para que la gente se formalice o es simplemente que la gente se arrime y declare? Pero normalmente a la gente no le gusta declarar impuestos.
Esa es una tarea grande en la DIAN. La DIAN tiene que combatir la evasión. Y aquí hay muchos niveles de evasión muy distintos. Ahí está la evasión que estamos hablando ahora, del que debería declarar sumas pequeñas, que no lo hace, que se esconde. Hay una tarea más de acompañamiento de la DIAN. La DIAN hace brigadas por todo el país para presentar las obligaciones tributarias, digamos, así que es una tarea más de acompañamiento y de formalización. Pero para el gran evasor, para el que está escondiendo activos de más de 5 mil millones de pesos, para el que utiliza paraísos fiscales para llevarse la plata y no pagar impuestos en sumas bien importantes, como más de 5 millones de pesos, la propuesta de la reforma es cárcel. Cárcel de 4 a 9 años de prisión. Pero hay elementos también positivos, y por lado positivo, por ejemplo, la facturación electrónica. Hoy en día ya vamos a empezar el próximo año y para que comience a masificarse la facturación electrónica en el país, que todo el mundo lo haga, las transacciones electrónicas vía factura electrónica. ¿Para qué? Para que tengamos mayor control y en el radar a todas las operaciones económicas del país. Ese es como un lado positivo. Es decir, que va a haber muchas medidas contra la evasión. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales en esta propuesta de reforma tributaria, la lucha contra la evasión, con el tema de la penalización, la factura electrónica, el control de manejo del efectivo, castigo a los que utilizan paraísos fiscales para esconder sus dineros de manera indebida y dolosa. Yo creo que esas medidas de antievasión van a tener un resultado bien importante para el país en los próximos años.
Doctor Rojas, eso suena muy bien en el papel, pero ¿tiene la DIAN los mecanismos, los dientes, los instrumentos, la capacidad y la gente necesaria para pescar evasores?
Estamos cortos. Si nos comparamos a nivel internacional, vemos que el número de inspectores de la DIAN frente al número de inspectores de cualquier otra autoridad tributaria de América y casi que del mundo, somos muy poquitos. Por eso en la reforma tributaria se va a establecer que se debe fortalecer a la DIAN. No se va a tener a discutir ni mucho menos el número de funcionarios de la DIAN en la reforma tributaria, pero sí se va a permitir que la DIAN se pueda fortalecer en los próximos 3 años por el número de auditores que requiera para cumplir su su tarea. Ahora que nos va a tocar, por ejemplo, controlar mucho más de cerca a las 75,000 entidades sin ánimo de lucro para ver que a través de ellas no se evadan impuestos, pues vamos a requerir un fortalecimiento de la planta y la modernización de los sistemas informáticos. También la reforma tributaria contiene un artículo que establece que la DIAN deberá presentar su obligación a la DIAN presentar un plan de modernización informática para los próximos 5 años al CONPES para que pueda, después del estudio del CONPES, asignar los recursos para transformar realmente a la DIAN en una entidad mucho más eficiente, con una planta de personal adecuada, donde la meritocracia realmente sea la reina de la entrada a la DIAN y que el servidor público de la DIAN realmente haga una tarea excepcional para el país que tanto lo necesita.
Doctor Santiago Rojas, a propósito de la penalización para la evasión, ¿no es un monto muy, muy alto el que se deja para penalizar? Es decir, es para un grupo reducido de personas que pagan un montón de plata, y claro, que si evaden un montón de plata, que se vayan a la cárcel, pero ¿no evade mucha más gente?
Sí.
Mucha más gente que no es 5,000 millones de pesos, no evade gente 1,000 millones, 2,500 millones, etcétera. Sí. ¿No habría que hacer más amplio ese rango para meter a la cárcel a los evasores?
Pues mire, es una discusión que va a ser ardua en el Congreso de la República. Yo sí creo que va a haber una distinción entre, digamos así, para la cárcel es para quien haga, realice evasiones al gran evasor. Uno tampoco puede entender que alguien de golpe subvaloró el apartamento para pagar un poco menos de impuestos, ocultó algún ingreso que tuvo y que la pena sea la cárcel. Yo creo que ahí la pena es una sanción administrativa muy fuerte. Hay que combatir la evasión a todos los niveles, pero la sanción debe ser distinta. El monto a partir del cual se considera delito va a ser un debate grande. En la propuesta del 2014 llevamos un artículo similar a la propuesta de la reforma tributaria que no fue aprobada en el Congreso de la República, donde se hablaba de montos superiores a 8,000 millones de pesos. En esta ocasión ya lo disminuimos en 3,000 millones a 5,000 millones de pesos. Va a ser una discusión bien interesante en el país. Yo concuerdo en que se debe castigar la evasión con cárcel si es un monto menor. A mí personalmente me gustaría, pero creo que hace un debate bien amplio en el Congreso de la República.
Doctor Rojas, y en el caso de las empresas que también evaden impuestos, ¿ustedes no han considerado volver penalmente responsables a los administradores de las empresas también por montos así de grandes? Y esas sí que evaden altísimos niveles de impuestos, ¿no?
Sí, hay una discusión porque obviamente la persona jurídica no es responsable penalmente. Habrá que mirar quién cometió el dolo. Quien haya cometido el dolo, porque esa base tiene que haber un dolo, eso no es una equivocación, ni mucho menos. El que haya cometido con dolo, haya ocultado recursos, o bien por causa natural, o bien a través de una empresa que haya omitido ingresos utilizando por una empresa de papel, ahí podría caber el tema penal. Pero obviamente la persona jurídica como tal, pues no habría sanción penal, porque entonces es el caso de la persona natural, eso también.
Es decir, que el administrador de una empresa sería penalmente responsable por la evasión que se haga a través de esa empresa.
En principio es la persona que oculta ingresos o inventa deudas. En ese momento se configuraría el delito penal. En materia empresarial, digamos así, hay una discusión más amplia, porque hacer responsable de ese tema al administrador va a haber dificultades, porque ahí, por ejemplo, también está el revisor fiscal, está el contador, luego ahí habrá unas implicaciones más complejas, por eso el foco es la persona natural que está evadiendo impuestos en el país.
Sí. Doctor Rojas, otro de los temas de la reforma que de hecho se debatió y se discutió en los últimos días tenía que ver con el impuesto que le iban a cobrar o no a las entidades sin ánimo de lucro y a las iglesias, por ejemplo. ¿Cómo quedó eso al final y serán ustedes las encargadas de determinar si esas entidades sí son de verdad sin ánimo de lucro o le están timando o están timando el país y no están pagando los impuestos que deberían?
Sí, en primer lugar, las entidades sin ánimo de lucro que hagan una actividad meritoria, que son las que hacen hoy, todo, en educación, en salud, atención a víctimas, a niños, a juventudes, desplazados, los cultos religiosos, todas esas entidades van a poder continuar siendo entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué significa ser entidad sin ánimo de lucro? Que no puede repartir los excedentes. Que lo que gane esa entidad sin ánimo de lucro, las donaciones que reciba, tienen que invertirse exclusivamente en su actividad social. En la medida que inviertan esa plata en su actividad meritoria, no van a pagar impuestos. Es decir, las entidades sin ánimo de lucro en Colombia hoy no pagan impuestos y no van a pagar impuestos. ¿Pero qué sucede? Si hemos detectado muchos casos, y la opinión pública lo sabe, de abusos en las entidades sin ánimo de lucro, en donde se crea una fundación simplemente para llevar unos dineros y robarse la plata a través de la fundación, sacarse la plata para no pagar impuestos. Y es lo que pasa hoy. Alguien va saca, crea una entidad sin ánimo de lucro, unos estatutos, llenan el RUT de la casilla de entidad sin ánimo de lucro y automáticamente tienen todos los beneficios tributarios. Imagínense el hueco que eso ha sido para el país en los últimos años. Entonces ahora se dice no, se califica como entidad sin ánimo de lucro, pero la DIAN va a tener que verificar y cumplir los requisitos y lo va a tener que autorizar. Si es una entidad que ya tiene autorización de una autoridad, por ejemplo una universidad del Ministerio de Educación, un culto religioso del Ministerio del Interior, un hospital del Ministerio de Salud, pues obviamente la DIAN le va a dar la autorización porque ya tiene la autorización previa de una otra autoridad, pero si no, va a tener que revisar cada una. ¿Qué significa eso? Que además va a tener el control, la DIAN va a tener el control de quiénes están utilizando los beneficios tributarios para no pagar impuestos por una acción social que están realizando. Si la DIAN detecta que se incumplió con esa obligación, le puede quitar el régimen. ¿Y cómo se va a controlar eso? Con el control social. Va a haber una obligación importante de publicar a través de la DIAN toda la información de las entidades sin ánimo de lucro. Los pagos, los contratos, los directivos, para que el control social nos haga ver también, adicional al control de la DIAN, que esta fundación, esta asociación, no están cumpliendo con su propósito, se están sacando la plata de manera indirecta, compraron una finca de recreo para el director, y eso no tiene nada que ver con la atención a los niños. Esta incursa, por ejemplo, un tema de investigaciones por robarse la comida de los niños. A esas fundaciones hay que sacarlas inmediatamente del régimen, y esta figura nos va a ayudar a sacarlas del régimen tributario, para que además de que están haciendo una evasión, están burlándose de la gente porque no están cumpliendo su sanción social, no terminen además con un beneficio tributario.
Doctor Rojas, usted dice, por ejemplo, en el caso de las iglesias que tienen autorización del Ministerio de Educación, ustedes hacen la autorización inmediata, pero ahí hemos visto que muchas de esas iglesias, precisamente los excedentes, acaban en apartamentos lujosísimos en Miami y acaban de verdad, como dice Espinosa, timando al Estado. Uh-huh. Ahí es donde ustedes entran a mirar si de verdad, digamos, ahí la autorización no puede ser automática.
Exactamente. Nosotros, obviamente, una entidad sin ánimo de lucro, la iglesia con cualquier entidad sin ánimo de lucro, con autorización previa del Ministerio del Ramo, va a entrar en el sistema de las entidades sin ánimo de lucro y no va a pagar impuestos. Si se malusan los excedentes, si se roban la plata, si terminan un apartamento en Miami, en una finca, que no tiene nada que ver con la actividad social que está realizando, la DIAN los va a sacar del régimen y va a tener que pagar todos los impuestos. Es un tema, una medida de control bien importante.
Doctor Rojas, cambiaron la tabla, digamos, con la que se calculan los impuestos de las personas naturales. ¿Esto le sube los impuestos a las personas naturales o se los baja? ¿Y a quiénes se los sube?
No sé por qué, pero no creo que se los baje. Sí. Pero, doctor Santiago Rojas, tiene usted la palabra. Sí, los impuestos no bajan casi nunca.
Sí, va a ser una tabla muy progresiva. En primer lugar, ¿quién tiene que declarar renta en Colombia? Hoy en día tiene que declarar renta en Colombia aquel colombiano que tenga ingresos superiores a 41 millones de pesos al año. El próximo año va a continuar esa cifra, pero a partir del año 2018, ya el colombiano que gane alrededor de 35 millones de pesos al año va a tener que empezar a declarar. Entonces el primer cambio que va a haber es que se va a ampliar en alrededor de 500 mil colombianos la obligación de empezar a presentar la declaración de renta en el país. Pero ¿cómo van a ser las tarifas? Muy progresivas, es decir, que el que más gana va a pagar mucho más, el que tiene ingresos inferiores, al salario inferior, va a pagar menos impuestos. Por ejemplo, una persona que se gane 4 millones de pesos mensuales va a tener que pagar 87 mil 800 pesos mensuales, eso es un 2%. Quien se gane 8 millones de pesos mensuales va a tener que pagar 549 mil pesos, es decir, el 7%. Y la persona que se gane 18 millones de pesos va a tener que pagar 2 millones 300 mil mensuales, es decir, el 13%. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que sí, se está haciendo una medida importante para que quienes más ganen, más paguen. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, muy bien, usted tiene un salario alto, se le aplica una tabla para su impuesto, pero al final usted no puede deducir más allá del 35% de sus ingresos como una renta exenta. Pues ese límite hoy no existe. Si una persona podría terminar deduciendo, si le gana 500 millones de pesos, podría terminar deduciendo 200, 250 millones de pesos de impuestos, ¿Por qué? Por el 25% de renta exenta, por los aportes a pensiones, por el aporte de intereses de su casa. Es decir, la persona que más recursos tenía, más podía acceder a beneficios tributarios. Entonces lo que está poniendo es un tope del 35% o de 100 millones de pesos como rentas exentas. ¿Qué quiere decir? Si gana menos de 300 millones de pesos, no se va a ver realmente afectado. Puede tener una, en la tabla puede terminar pagando un poquito más, porque realmente las tarifas van a ser muy bajas, pero quien gane más de 300 millones de pesos al año sí va a tener un incremento en sus impuestos. Por eso va a ser mucho más progresiva. El que más gana, más paga.
Eso es equitativo.
Director, hablemos de la ampliación de la base para pagar retención en la fuente según salario hacia abajo. Es decir, hablemos de los que ganan menos. ¿A partir de cuándo se empieza a pagar retención? ¿A partir de cuánto se está pagando hoy?
Sí, hoy en día la retención en la fuente comienza a cobrar alrededor de unos 4 millones de pesos mensuales. Esa cifra va a tener que ajustarse dependiendo de lo que apruebe el Congreso de la República. Me explico. Hoy en día, cuando un colombiano comienza a aclarar renta, cuando gana más de 3.400.000 de pesos mensuales.
Perdón para no confundir a los oyentes. Le quiero, no hablemos de otro impuesto, sino retención en la fuente. ¿Quiénes pagan hoy a partir de qué salario y quiénes van a pagar a partir de qué salario? Retención en la fuente.
No, en la retención en la fuente, cuando le retienen la empresa por el pago, en ese momento, dependiendo de lo que se apruebe en el Congreso de la República, pero podría ser quien gane alrededor de 2.800.000 pesos mensuales.
Esa es la propuesta, que sea a partir de 2.800.000.
Sí,
y hoy está en a partir de cuánto.
En 3.400.000.
O sea que sí es un golpe fuerte para quienes ganan.
Hay 500.000 colombianos que entrarían
fuerte
a declarar renta, pero con un impuesto muy bajito, alrededor del 1%.
Uh-huh. Sí, pero que hoy no la retienen, pero que les van a retener.
Sí, claro. Pero sí, va a haber un aporte a todos los colombianos. Esa es una reforma que busca que todos los colombianos contribuyamos. Hay medidas difíciles, pero realmente acuérdense que la propuesta de la Comisión de Expertos era que bajáramos ese monto alrededor de 2 millones de pesos, 1.800.000 pesos. El gobierno dijo no, eso sería afectar duramente a la clase media, vamos a ponerlo en 2.800.000 pesos. En el salario esfuerzo adicional, pues también la tarifa es del 1%. Quien se gane hoy en día y gane 3 millones de pesos va a tener que pagar alrededor de 3 millones de pesos mensuales, tendría que pagar 28.600 pesos mensuales, es decir, el 1%.
Doctor Rojas, vi en la reforma también que hay unas nuevas tarifas de retención en la fuente. Una persona que antes estaba acostumbrada a pagar, digamos, el 10% por honorarios, ahora a partir de cierto monto puede pagar más o menos, una tarifa del 5 y una tarifa del 20 y hasta del 30. Eso es nuevo, ¿no es cierto?
No, realmente el tema de retenciones, ahí tenemos que ser muy, muy claros en el sentido que la retención, ¿qué es? La retención es un pago anticipado del impuesto. Entonces, dependiendo de cómo vayan quedando los impuestos a pagar, hay que ajustar las retenciones. ¿Cuál es el interés que tenemos? Y ese beneficio también del contribuyente y de la y del Estado. Que ojalá la retención fuera casi muy similar al impuesto que tuviera que pagar la persona, para que al final no hubiera ni devoluciones de impuestos. Hoy en día la DIAN devuelve 10 billones de pesos porque las retenciones son muy altas, pero por otro lado, hay colombianos que dicen, mira, a mí me gustaría que me retuvieran un poquitito más para no tener que pagar en esa época, en octubre, por ejemplo, que agosto a octubre, un impuesto de renta. Entonces, vamos a tener que calibrar muy bien las retenciones en la fuente, pero una vez se definan cuál va a ser el monto de los impuestos a pagar, para que coincidan ambas figuras. Entonces, el tema de las retenciones sí es un tema que se va a tener que discutir en el Congreso de manera muy concomitante y al tiempo que los impuestos a cargo, para que queden unas retenciones muy similares a lo que tienen que pagar realmente las empresas y las personas.
Una gran reducción de las tarifas de las empresas en el impuesto de renta, baja del 43% al 32% en el 2019 y al 36% en el 2018. ¿Cómo van a hacer para poder compensar lo que van a perder por recaudo? Porque es una caída importantísima del impuesto.
Por el IVA, por el impuesto que van a pagar los trabajadores, por ese lado. Digo yo, doctor Santiago Rojas.
Acá hay un tema muy importante, y es que la tributación empresarial en Colombia, todos sabemos que es muy alta. ¿Y qué significa eso? Que se desincentiva la creación de empresas, pequeñas, medianas o grandes. Y si no hay empresa, no hay empleo. Entonces, un criterio fundamental de esa reforma es generar más empleo en Colombia, cómo apoyamos la generación de empleo formal y de calidad. Y tocaba hacer ese esfuerzo, toca hacer ese esfuerzo de disminuir la tributación al sector empresarial. Las empresas están pagando el impuesto de renta, el impuesto del CRE, la sobretasa al CRE, el impuesto a la riqueza, y todo se va a convertir en un solo impuesto. O sea, una simplificación y una baja de impuestos, pero va a ser gradual. ¿Gradual por qué? Porque antes, pues, para que cuadren las cuentas fiscales, no se puede bajar del 43 al 32 como hubiéramos querido. Tocaba hacer los pasos que se han mencionado, del 39% y del 36% el año siguiente, para llegar al 32% en el año 19. Pero también estamos convencidos que esa disminución de la carga tributaria a las empresas va a generar un mayor crecimiento de la economía, va a haber más inversión, y van las empresas con menos impuestos, que generan más actividad económica, van a pagar más impuestos en el mediano plazo. Luego, ahí también hay una combinación, obviamente, a través de lo que es el impuesto a los dividendos. Hay impuesto a los dividendos, los dueños de las empresas, a través del impuesto a los dividendos, van a pagar impuestos. Hoy en día los dividendos, ustedes saben que no pagan impuestos, ahí hay una suma importante. Hay impuestos indirectos, como ustedes mencionan, el tema del IVA, el impuesto a las bebidas azucaradas que iría para los recursos de la salud, y obviamente todas las medidas anti-evasiones, que no podemos olvidar que el núcleo central de esta reforma es combatir la evasión, porque ahí hay muchos recursos que hay que recuperar del Circuito Nacional para poder compensar esa disminución de la carga impositiva de las empresas. Son, como digo, la contraprestación, son todas estas otras medidas, y si se hacen de manera integral, vamos a avanzar. Hay unas medidas importantes, se están eliminando rentas exentas. Hoy en día hay muchas empresas que tienen muchos beneficios tributarios, se están restringiendo esos beneficios tributarios para que también haya mayor equidad empresarial. Hoy en día una empresa que tiene unos ingresos determinados puede pagar unos impuestos, y otra empresa que tenga esos nuevos ingresos paga un impuesto muy distinto porque hay una cantidad de rentas exentas. Ha habido lobbies a lo largo de las diferentes reformas tributarias que generan unos beneficios empresariales muy específicos, y se está limpiando mucho eso, está dejando una cosa muy, muy, muy sencilla para que las empresas que ganan lo mismo paguen lo mismo, y eso va a tener unos recursos importantes.
Se empiezan a pagar, de acuerdo con la propuesta, impuestos a los dividendos que paguen las empresas a sus socios a partir del el año entrante, del 17.8 millones de pesos. Una tarifa del 5%, y después, si llegan a ser de más de 30 millones, una tarifa del 10%. ¿Cuánto esperan recaudar por eso, doctor Rojas?
Pues el año pasado se repartieron dividendos a personas naturales, porque eso, aclarar eso, solamente para personas naturales, no para las empresas. O sea, si una empresa le reparte dividendos a otra empresa, no queda cubierta por la medida, en la medida pues que eso genera una cascada tributaria. Pero cuando llega el socio, a la persona que recibe los ingresos de dividendos empresariales, esa persona, como usted bien lo dice, pagará el 5% si recibe dividendos de más de 17 millones de pesos, y el 10% si recibe dividendos de más de 30 millones. El año pasado esos dividendos se repartieron, sumaron alrededor de 5 billones de pesos. Luego, si se aplica esta tarifa, sería el recaudo alrededor de 400 a 500 mil millones de pesos.
Doctor Santiago Rojas, varios oyentes nos piden preguntar sobre los pensionados. Esta mañana el senador Iván Duque dijo que se van a grabar las pensiones por encima de 3,5 millones. ¿Eso es cierto? Porque habíamos entendido, según el ministro de Hacienda, que no se grababa ninguna pensión.
No, es absolutamente claro que no se están grabando a los pensionados. Eso es absolutamente claro. La reforma tributaria no va a grabar las pensiones, no le va a poner a tributar impuesto de renta, y no se están grabando los pensionados.
Sí, porque el senador Iván Duque lo que decía es que, claro, no es textualmente así, pero que en el articulado, la redacción, pareciera dar a entender que quienes tienen ingresos por encima de los 3,5 millones y que esos ingresos provienen de las pensiones, pues también se verían afectados.
No, las pensiones son y seguirán siendo ingresos no constitutivos de renta. Es decir, no se graban las pensiones, es absolutamente claro, y eso no la intención, y no se van a agravar los pensionados, y no es el proyecto de ley, y no es la intención del gobierno.
Bueno, entonces dice con claridad el doctor Santiago Rojas que pensiones no es agravada de ningún monto.
No.
De ningún monto.
Hoy en día la ley, hay una ley especial que creo que pensiones de más de 30 millones de pesos, algo así, tiene un impuesto especial. Eso no se tocó, pero lo que es la regla general de no grabar las pensiones y no grabar las pensiones se mantiene.
7:34, hablamos con Santiago Rojas, director de la DIAN, a propósito de la reforma tributaria puesta a consideración del Congreso. Una claridad antes de hacerle la siguiente pregunta. RCN Radio forma parte de la organización Ardila Lule, dueña de la empresa Postobón, que tiene interés directo en este tema. Por eso hago la claridad. Doctor Santiago Rojas, se han escuchado críticas sobre el impuesto a las bebidas azucaradas porque se considera que atentan directamente contra el bolsillo de los colombianos más pobres, que son los que más toman gaseosa, y de los tenderos, que son los que las venden. El argumento para decir que sí a este impuesto, que ha golpeado fuerte, esta mañana lo criticaba el senador Iván Duque, ayer escuchamos al senador Robledo muy fuerte también en Voces RCN, diciendo que era muy, muy difícil asumir el impuesto a las bebidas gaseosas. ¿Qué decir ante las críticas a ese impuesto?
Mire, ese es un debate a nivel mundial, no es un tema que está inventando Colombia hoy en día. A nivel internacional hay muchas posiciones, yo creo que ese va a ser uno de los debates más importantes y de mayor controversia en el Congreso de la República. Obviamente habrá que escuchar todos los argumentos. La propuesta hoy en día es grabar las bebidas azucaradas con un impuesto de 300 pesos por litro. Eso queda una carga tributaria importante. ¿Qué se busca con esto? Obviamente con esto se busca unos recursos muy importantes para la salud. Ese impuesto generaría alrededor de 900 mil millones de pesos para el sector salud. La salud de los colombianos, yo creo que eso es una medida bien importante. Obviamente hay preocupación para que la carga de ese impuesto pues no termine afectando a los pequeños comerciantes ni a las empresas que hoy ya son sólidas y que no queremos afectar ni mucho menos. Sin embargo, pues hay unas decisiones es un debate que se ha planteado a nivel internacional, que hay que darlo en el país, que hay que llegar a una figura en la cual no se afecte ni a las empresas ni a los senderos, pero sí hay que generar unos recursos importantes para la salud y cambiar ciertos hábitos. Yo creo que es importante también que el colombiano pueda tener la oportunidad de incentivar hábitos de consumo en bebidas sin contenido de azúcar. Yo creo que también eso, de acuerdo con el Ministerio de Salud, podría ayudar en el país.
La última inquietud para el doctor Santiago Rojas la tiene Rodrigo Pardo a esta hora, a las 7:36 en RCN. Rodrigo.
Sí, doctor Rojas, una mirada, digamos, global a este proyecto de reforma, porque desde hace mucho tiempo se venía anunciando a este proyecto como un gran cambio estructural que iba a ordenar las finanzas del Estado, suprimiendo algunas cosas, simplificando y convirtiendo, digamos, en algo más racional la colcha de retazos en la que se venía convirtiendo el sistema tributario. ¿Cuáles son los puntos que usted podría mencionar que contribuyen en esa dirección?
Muy, muy, muy interesante pregunta. ¿Por qué es estructural? Primero, porque hay dos elementos de largo plazo que hay que atacar. El primero, lograr la estabilidad económica del país en el largo plazo, generando los recursos que necesita Colombia para tener un Estado eficiente que pueda continuar con todos los programas y las políticas públicas, atención a la niñez, a la infraestructura, a los adultos mayores, al campo colombiano, y para que se den los incentivos para la creación y generación de empleo en Colombia, generando a través de unos impuestos mucho más competitivos a nivel internacional, que las empresas se establezcan en el país. Es un primer objetivo que no podemos, de largo plazo, que no podemos perder de vista. Y el segundo objetivo, como usted lo menciona, es lograr simplificar el régimen tributario. Hoy en día las empresas pagan cuatro impuestos: CRE, renta y riqueza. Se va a pasar a un solo impuesto. Las personas naturales tenemos que escoger hoy en día entre tres sistemas para declarar: el IMAN, el IMAS, la renta ordinaria. Se va a pasar a un solo sistema. En el tema, y hay un tema fundamental, la lucha contra la evasión. Sabemos que buena parte de los recursos del Fisco Nacional se están yendo por el no pago de impuestos a quien debe declarar impuestos. Por eso un pilar fundamental es todas esas medidas de lucha contra la evasión que hemos mencionado ahora. Luego, esos tres principios de decir, miren, vamos a tener una economía sana que va a generar más empleo, que va a permitir que el colombiano al final pague menos intereses por sus cuotas de créditos bancarios, porque va a tener una buena calificación por parte de las calificadoras, porque las empresas van a tener más incentivos para invertir en el país. Eso es fundamental, la simplicidad y la lucha contra la evasión. Esos tres elementos hacen que sea una reforma verdaderamente estructural. Estamos tocando todos los impuestos de Colombia para hacerlos de manera mucho más eficientes y que sea al final el colombiano el que más gane, el que más pague.
Doctor Santiago Rojas, estaremos conversando, lo volveremos a molestar porque hay que hacerle mucha pedagogía a esta reforma, hacer los debates, porque por supuesto que ya comenzó la polémica en el país por algunos de los puntos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.
El director de la DIAN, Santiago Rojas, los elementos fundamentales de la reforma tributaria. En segundos estaremos haciendo el análisis aquí de lo que ha dicho Santiago Rojas y de esos primeros debates que se generan alrededor de algunas de las propuestas que llegan en esta reforma al Congreso de la República. Noticia del día, 7:39.